till the end of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Oh, when the alarm goes off, I just won't know.
Bueno, pues estamos ya en tiempo de tertulia con nuestros invitados e invitada. Elsa Fuente, ¿cómo estás, Elsa?
¿Qué tal? Muy bien, egunon.
Egunon. Bueno, Elsa, que tenemos que hablar contigo porque en el UNICEF estáis ahora mismo. Ayer teníamos un barómetro, luego entramos en detalle.
Perfecto.
Que además luego estabais también participando en esta ronda, en esa encuesta, ¿no?, de menores. Lógicamente organizando una encuesta de menores para conocer cuáles son también sus actividades y necesidades.
Sí, sí, percepciones y muchas opiniones. Sí, sí, muy interesante.
Bueno, pues bueno, hablaremos de eso. Mira, yo, por ejemplo, esta mañana hablando de menores, estaba hablando también de un tema que me ha llamado la atención. Esto tiene que ver con Gasteiz, pero es extrapolable, ¿no? Menores y las redes sociales, donde el 42% de los menores, pues resulta que según esos datos de esa encuesta, hablan con desconocidos por las redes sociales, sin que eso, pues las familias puedan tener control o no haya una especie de tutela, porque hablo de menores, ¿eh? No hablo de 17 años, no hablo de primaria.
No, y...
Claro, y luego nos encontramos con, no solamente eso, sino con asuntos como el del consumo de pornografía a través de las redes, que ha descendido a una barbaridad, y resulta que, claro, al final lo perciben como que esa es una buena forma de aprender sexo, etcétera, de tener relaciones. Dices, uy, 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 cuidadito lo que tenemos, ¿eh?
No, hicimos hace año y medio, una cosa así, un informe de cómo repercutía, ¿no? Todas las, pues eso, todo lo que es el internet, todas las aplicaciones de, bueno, pues de relacionarse, ¿no? Vía online, y efectivamente eso estaba sobre la mesa. O sea, nos indicó a nivel estatal, y efectivamente aquí tuvimos también ese foco en Euskadi, donde, sí, o sea, los números, o sea, el detectar que estamos hablando de un ámbito de riesgo para garantizar los derechos de infancia, eso es tal cual. Pero, a ver, tampoco tenemos que llevar todo hacia el lado negativo, sino que también todas esas, bueno, pues lo que es Internet, lo que es el mundo de las nuevas tecnologías, bueno, nuevas, entre comillas, de las tecnologías, también tiene sus oportunidades y también así lo manifiestan. Pero, bueno, tenemos que buscar ese equilibrio y, sobre todo, prevenir que se den situaciones, bueno, pues eso, que vulneren los derechos de nuestros niños y niñas.
Sí, no, hay que tener cuidado. Xavier Ayerdi, ¿cómo estás, Xavier? ¿Qué tal?
Muy bien, egunon.
Bueno, pues ya ves por dónde hemos empezado, ¿no? Precisamente, un asunto que nos traía también ayer, lo de las percepciones de menores. Un millar de menores ha participado en estas encuestas, ¿no? Creo que eran un millar, ¿no?
Bueno, a nivel estatal han sido como 9.500 y en Euskadi cerca de 1.000.
Cerca de 1.000, ¿no? Para dar sus percepciones.
Sí, muy interesante.
Bueno, interesante. Eso de las estadísticas, como le encanta además, bueno, también. Bueno,
Xavier.
La sociología Xavier, que es un experto.
Efectivamente.
Pedro Mendiguchía, ¿cómo estás, Pedro?
Hola, egunon.
Egunon, Pedro. Bueno, claro, y hablando también de menores, tú que eres también docente en este caso, bueno, pues preocupado muchas veces por cómo nos manejamos con ellos, ¿no? Cómo se manejan ellos también con la sociedad o las percepciones que tienen, lo diferentes las interpretaciones que hacen ellos, ¿no?, de nuestra realidad.
Sí, hablabais hace un segundo de que tenemos que buscar el equilibrio. Yo creo que no. Yo creo que la prioridad es ayudarles a ellos a encontrar el equilibrio. Porque ese es el aprendizaje fundamental que queda por delante. Manejan con edades muy tempranas aparatos y tecnología que, si nos retrotraemos un poquito en el tiempo, a nosotros nos parecería de ciencia ficción que pudieran estar manejando. Y los manejan con una habilidad técnica que, bueno, pues revela pues un nivel de adquisición de capacidades y de habilidades importante, ¿no? El objetivo es el equilibrio. Claro, las cosas son para lo que son, sirven al fin que sirven y hay fines a los que sirven que desnaturaliza la tecnología y nos desnaturaliza a las personas. Entonces, buscar el equilibrio con ellos o ayudarles a ellos a buscar el equilibrio, yo creo que es una tarea prioritaria. Cuando se discute en la escuela sobre si esto sí o esto no, si móviles en el aula sí o móviles en el aula no, si esta tecnología sí o esta no, al final no caben discursos de blancos y negros. Es decir, es una cuestión de matices y de búsqueda de equilibrios.
Perdona, Pedro. Yo creo, mira, y he dicho, yo hoy he utilizado esa palabra, lo de buscar equilibrio, y creo que la he utilizado mal. porque realmente no podemos, no es valorable, ¿no? No es un equilibrio entre riesgos y oportunidades, para nada, sino que lo que tenemos que realmente, a ver, que creo que tú también lo estabas diciendo, es minimizar cualquier riesgo, minimizar o eliminarlos, ¿no? Y realmente, bueno, pues optimizar esas oportunidades que genera y focalizar de esa manera. Pero eso es, hablar de equilibrio, yo misma te estaba escuchando después, he dicho, uff, fatal, no es esa la palabra que quería utilizar.
Bueno, pero yo sí que creo que la búsqueda de equilibrio como objetivo en la vida o de cualquier educador para acompañar a chavales es muy importante. Y luego está el tema de los riesgos. Evidentemente, ese es un asunto mayor. Ese es un asunto mayor. Para ayudar a gestionar riesgos, que es algo que también tenemos que hacer los mayores, padres o educadores o maestros o quien sea, para ayudar a gestionar riesgos hay que vivir sin miedo y con un conocimiento de la realidad importante. Y eso exige también de los educadores, seamos padres o seamos maestros, un aprendizaje importante. Los riesgos están ahí y se gestionan, pero no te puedes desenvolver con miedo en mitad de la realidad porque entonces no es posible hacer ninguna tarea educadora bien hecha, de aliño.
Totalmente de acuerdo, porque es esto del ecosistema y lo que decías es fundamental, ¿no? Que ellos sepan detectarlos y que sepan decir nos. O sea, eso es fundamental, ¿no? Claro. Dar esa fuerza, ese conocimiento a los niños y niñas para que puedan actuar también.
En el fondo no estamos haciendo nada nuevo, no estamos inventando nada. Es decir, aprender a decir que no, saber gestionar los riesgos y saber que no todo lo que se puede se debe o no todo lo que se puede es bueno, es lo que siempre hemos hecho, insisto, los padres y los educadores cuando nos hemos encontrado con la tarea de acompañar a críos que estaban haciendo cosas, ¿no? Porque están haciendo lo que toca, es asombrarse con las cosas que hay y investigar. Tienen curiosidad, buscan, están intentando saber, están intentando acumular conocimiento. Y entonces, pues eso es lo normal. Lo que no es normal es que los adultos no estemos lo suficientemente cerca como para decirle, mira, por ese camino no vas a ningún lado, o al final te pegas un trompazo porque hay barranco. Bueno, eso es importante, saber hacerlo.
Xavier, no sé si tienes ahí que meter algún comentario.
No, totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho. O sea, básicamente estamos en una nueva realidad con unos instrumentos absolutamente desconocidos y inesperados de alguna forma hace 10, 15 años, con unas potencialidades también que de cara al futuro no tenemos ni idea de cómo son. Entonces, pues sí, habrá que buscar unos nuevos usos, unos nuevos, me imagino que vive Dios, aunque no le gusta haberlo dicho, pero no, unos nuevos equilibrios, pues no sé, una búsqueda de encontrar los límites, y me imagino que esta va a ser una tarea muy, muy ardua y muy difícil, ¿no? Porque el acceso a cualquier tipo de material está al alcance de la mano, ¿no? Entonces yo creo que todo esto va a requerir, pues, yo qué sé, no te voy a decir como la estación del paraíso donde ves la manzana y te tiras o no te tiras a por ella, ¿no? Entonces yo sí creo que las nuevas tecnologías habrán unos usos absolutamente inesperados y unos usos absolutamente todavía pues inimaginables, ¿no? Pues bueno, hay que ver cómo afrontamos esta realidad, que no es fácil.
No es nada fácil, ¿eh? No es nada fácil, hombre. Sí que es cierto que una vez que están las herramientas hay que enseñar a utilizarlas bien. Es como si te dan un martillo. Lo puedes utilizar para clavar clavos o para partir la cabeza a alguien. Les depende.
Pero tú tienes muy claro que a tu hijo de 8 años no le regalas un martillo.
No, tengo claro. No, sí. Tengo claro que no le dejaba un martillo.
Claro. Es lo que decía Xavier hace un segundo de la accesibilidad. Las herramientas son accesibles o no. Es decir, hay muchas herramientas que se ponen a disposición de los críos cuando los críos tienen la madurez o la habilidad suficiente como para manejarlas. No le das un martillo ni una sierra eléctrica a un crío con determinada edad. ¿Por qué? Porque es mayor el riesgo que el beneficio. Y ese juicio lo hacemos perfectamente los adultos. No se lo das. Y ese criterio, esto no se lo doy a esta edad, con determinada tecnología no lo estamos haciendo, o muchas personas no lo están haciendo. Entonces, los móviles en concreto llegan a manos de los niños a edades más tempranas de lo que debieran llegar, sin ningún juicio crítico por parte de los padres, que son normalmente quienes les ponen el móvil en la mano, con un contrato de una distribuidora de servicios de telefonía, y lo pueden usar. Entonces, ese juicio no lo hemos hecho. Ese debate está sin tener. ¿A qué edad o con qué nivel de madurez un crío puede manejar un teléfono móvil, una terminal con acceso a Internet sin filtro ninguno? Y entonces hay mucha gente que está diciendo, pues como lo tienen todos, mi hijo no va a ser el raro y lo va a tener también. Bueno, ahí es donde hay que hacer juicio. Ahí es donde hay que hacer criterio y ahí es donde hay que decidir si sí o si no. Hay mucha gente que está defendiendo que hasta los 11, 12, 13, 14 años un móvil no pinta nada en manos de un niño, salvo en momentos ocasionales para hacer alguna cosa concreta. Nada. O sea, en propiedad no pinta nada en manos de un niño, no aporta nada. No da nada que no den otras tecnologías a las que ya tiene acceso por el sistema educativo o por el propio hogar, ¿no? Eso es un debate sin tener.
De hecho, desde UNICEF, junto con la Agencia Española de Protección de Datos, hemos lanzado una campaña que se llama Más que un móvil, donde la idea es, le das un móvil y ya. O sea, quiero decir, y ya te has abierto la puerta de Pandora sin ningún acompañamiento. Y ahí lo que hemos hecho es, bueno, trabajar una guía, que además hemos dicho, una guía que no viene con el móvil, porque es que normalmente se da y bueno, y adiós, y además ya le tengo entretenido en muchos casos, ¿no? Y bueno, y está. Le tengo entretenido, pero también está igual que los demás, ¿no? Porque al final, claro, pobre, es que todos los de su entorno lo tienen, él no, esta persona se queda como fuera, bueno. Y lo que realmente, bueno, pues es tratar, ¿no?, de dar también esos consejos, como bien decías, Pedro, a los padres, a las madres, para que acompañen realmente en el uso de ese móvil, ¿no? Para que se dé cuenta, pues eso, de también vinculado a, no solamente a que pueda estar, bueno, pues localizable, porque muchas veces también así ya lo tengo localizado, bueno, pues se abren muchos riesgos, pero también se restan aquí también otras oportunidades, porque al final va a estar mucho más con el móvil que viviendo ese día a día de juego, de esa realidad, de ese contacto con otros niños y niñas, que al final, bueno, pues también son fundamentales para su desarrollo.
Es muy...
¿Cómo? Yo... Eso es lo que decía hasta ahora, es decir, los límites, es decir, yo se lo doy porque lo tienen todos, ya, pero si todas sus relaciones, y esta es la cosa grave, si todas sus relaciones o la mayoría de sus relaciones están mediadas y están condicionadas y están limitadas por el móvil, quiere decir que hay muchas otras en las que no pueden acceder, a las que no pueden acceder porque están con el teléfono móvil. Y entonces es como si tú, permitiendo que use la imagen, vieras que todos los compañeros de tu hijo o todos los amigos de tu hijo están encerrados en una cárcel con el móvil mirando a la pantalla y tú dices, a ver, no le voy a hacer distinto. Y lo metes también en la cárcel y lo sientas allí también en la celda y lo sientas a mirar el móvil porque no va a ser distinto que los demás. Bueno, pues en ese momento estás colaborando, contribuyendo a la limitación de las relaciones y de las comunicaciones que tu hijo pueda tener de otra manera con otras personas y al acceso que pueda tener a otros juegos o a otras maneras de relacionarse con los demás.
Totalmente, pero fíjate, en el estudio que hicimos recogíamos que solo como alrededor del 29% de los adolescentes afirman que sus padres les ponen normas sobre el uso de las tecnologías. Solo el 29%. Por lo tanto, es que claro, se encuentran de repente pues totalmente solos, enfrentándose, bueno, pues a algo que lo sienten como cotidiano, pero que realmente desconocen en muchas situaciones que hay detrás, y como tú también comentabas, Pedro, y con esa ansias, ¿no?, de conocer, de descubrir, bueno, pues sabemos lo que a lo que acceden,
y que,
¿no?
Y que no es difícil.
No, y que no es nada difícil.
Y que no es difícil. O sea,
cuando
que
también preguntamos,
no tienen que entrar en la red oscura ni nada parecido.
Pero es que
ni...
en la red oscura han entrado también, ahora no recuerdo el tanto por ciento, pero y de manera fácil.
Sí, sí, muy fácil. Sí, se entra fácil, sí. Sí, sí.
Yo lo que no sé, yo tengo dos dudas, Dos dudas, pues estando de acuerdo normativamente y tal con vosotros, tengo dos dudas. Una es estamos ante unas tecnologías de facilidad y accesibilidad a ellas, por un lado, y luego desde ellas a cualquier tipo de contenido. Y luego creo que, aparte de la accesibilidad, tienen una velocidad y una instantaneidad y una aceleración brutal, ¿no? Con lo cual, pues, lo que hoy nos parece una novedad inmensa, pasó mañana ya, está pasado de moda. No solo de moda, sino que además se van buscando nuevos programas, nuevo tipo de, pues no sé, de llegar a cualquier tipo de contenido, nuevas apps, de todo, ¿no? Entonces, lo que no sé es cuando Pedro solo pedía, pues, un debate sobre todo esto, sobre su uso, sobre los límites, lo que no sé es si este tipo de tecnologías permite un debate, digamos, tranquilo, sereno, relativamente pausado sobre su uso, cuando la misma naturaleza de esta tecnología es la instantaneidad y la aceleración. A mí es donde me entran unas dudas muy grandes. Eso es como el campo científico-técnico, ¿no? Donde pues muchas veces intentas regular desde, pues, supongamos, desde un sistema democrático, pues cómo tiene que ser el uso de determinadas tecnologías o determinadas curaciones o determinados fármacos o determinadas intervenciones, ¿no? Y resulta que, claro, estás ante una realidad que es primero una realidad muy experta y, por otro lado, de la que normalmente no sabes nada y no sabes ni qué tienes que regular. Entonces, a mí me da la sensación de que llevan tal velocidad estas nuevas tecnologías que no nos da tiempo para pensar en cómo regularlas, porque en fondo no sabemos ni qué regular. Es decir, cuando todos criticamos, pero vemos en todas las familias y lo vemos con sobrinos, nietos, porque igual con los hijos nos ha cogido en otra época, ¿no? Pues resulta que ves que a una criatura de 8 meses, 10 meses, se le pone el ordenador para que en un momento determinado se divierta, aparte de para que deje de dar la penada, pero que simplemente por el atractivo que tienen estas tecnologías se divierta, se quede absolutamente absorto. Pues ves que eso, una vez de que has empezado, ¿cómo lo controlas? ¿Desde dónde se controla? O sea, es decir, yo no he pensado mucho en estos términos, ¿eh? O sea, esto no he pensado mucho, pero pues, esto cómo lo controlas cuando, también como ejemplo, esa criatura con un poquito más de conciencia, más allá de los 8 meses o más tarde, ve que sus padres, su entorno, todos sus conocidos, al final están, hoy estamos en una mesa mirando cada 5 minutos a ver si nos ha llegado algún mensaje. A mí me parece que es un mundo muy difícil y que tiene una propia lógica, porque normalmente decimos las tecnologías pueden tener un uso bueno y un uso malo, y ya, pero yo creo que las tecnologías, en parte, sí, digamos, no va a decir determinar, pero sí condicionan sus usos. Es decir, están más preparados para unos usos que para otros. Entonces eso me genera una duda sobre las posibilidades de un debate sereno sobre ellas.
Bueno, y ya no hablemos ya de lo que la propia tecnología en sí desarrolla, ¿eh? Lo digo porque es al final adictiva. Lo comprobamos nosotros, tú has dicho, no paramos de mirar cada 5 minutos el móvil. Eso no es gratuito porque nos ha creado una ansiedad. Es más, tú igual te dejas en casa la cartera y no vuelves, pero te dejas el teléfono y vuelves. Eso...
Claro, porque la cartera está metida al final en el teléfono y al final...
Bueno, está bien traído, sí,
¿sabes?
Sí.
Lo que estaba diciendo Xavier es cierto, pero yo creo que hay que convertirlo en lugar de en dificultad en reto. La semana pasada yo discutía con un grupo de profesores que venían de todos los puntos de España y tuvimos un debate sin prisas y sin desasosiego y sin agobios sobre... porque hay que entrar en el aula sin el teléfono móvil. Y fuimos capaces de tenerlo y discutimos abiertamente.
Conclusión, llévame a la conclusión, no me dejes ansioso.
No, yo defendía como tesis que al aula un profesor, un maestro, no puede entrar con el teléfono móvil. ahora no me saquéis punta, ¿eh? A no ser que el teléfono móvil sea la herramienta con la que el profesor pasa lista, que hay muchos colegios en los cuales hay una aplicación a través de las cuales el profesor pasa lista con su teléfono móvil personal, pero es su teléfono móvil personal, en el que le puede entrar la llamada del Corte Inglés, la de Securitas Direct, que suelen llamar todos los miércoles, y etcétera, etcétera. Entonces, claro, la discusión es bastante razonable. Y entonces, se puede tener una discusión sobre el mundo de las prisas, pero se puede tener sin prisas. Y se puede tener tranquilidad, porque el aula, o la clase, o el colegio, es el sitio de la no prisa. Educar no se puede educar con prisa, y como no se puede educar con prisa, tenemos que predicar con el ejemplo. Tenemos que tener unos ritmos diferentes, quizás unos ritmos más pausados, unos ritmos tranquilos en los cuales puedan hacer las cosas diferente.
Mira,
me parece que es un reto, sí, hacerlo así.
En el informe que hicimos, ese de tecnologías y impacto en infancia y adolescencia, decían, los resultados también decían que uno de cada cuatro adolescentes tenía discusiones casi todas las semanas por el uso del móvil, pero que paradójicamente cerca del 37% afirmaba que sus padres acostumbraban a utilizar el teléfono durante las comidas. Entonces, claro, o sea, tú me estás riñendo por el uso, yo te estoy viendo a ti, que es lo que decía también antes Javier, ¿no? Y entonces entramos en esa paradoja de, a ver, que yo estoy creciendo y me estoy alimentando de todo lo que tengo alrededor. Entonces, no me puedes empezar a dar mensajes contradictorios porque de primeras no los voy a entender. Pero sí que creo que cuando estábamos antes comentando cómo avanzar, creo que realmente de primeras esto ha llegado tan rápido en general con una desinformación y cero acompañamiento que de repente ha pillado también como a destiempo, ¿no? A ver, por no asumir ahí como de repente tenemos toda la culpa, las personas adultas, que sí que la tenemos, porque creo que teníamos que haber focalizado mucho más, ¿no? Ese acompañamiento en ese uso de los móviles de nuestros hijos, hijas y, bueno, y en general, ¿no? También, como sociedad, de los niños y niñas, pero que bueno, que también esto no sea un, como no lo hemos hecho ya, no lo podemos hacer. Yo creo que tenemos que mirar hacia adelante y realmente plantear ese acompañamiento real a todos los menores, ¿sí?
Bueno, dicen algunos oyentes, la adicción se ha disparado durante la pandemia, cuando han obligado a los niños y niñas a conectarse porque, según dicen los maestros, le daban clase por Meet o por Zoom, etcétera. Luego también dice, yo siempre he sido partidario de contener la entrega de un móvil a un menor hasta que al menos tenga 14 o 16 años, pero me he visto forzado a adelantar esa edad con mis dos hijas a los 11 años, no por copiar a los demás, sino porque, si no, se quedaban solas. Me encantaría que las relaciones de mis hijas fuesen al margen de la tecnología, pero a día de hoy no quedan niños para poder hacer eso. Eso sí, móvil bajo control, insiste. Luego también dice que el problema, por ejemplo, es que un crío, que en un entorno en el que todos los demás tienen, primero es apartado, se le insulta, se le trata de atrasado, se le hace móvil, es objeto de chanza, y si es un chico tiene móvil, pues no tiene amigos. O sea, en ese plano, o sea, es que claro, la gente está, mira de dónde evoluciona, ¿no? Dice, al niño hay que darle el móvil para que no moleste. Es triste ver niños de menos de un año en el cochecito con el móvil en la mano. Pues es real, esto pasa, ¿eh? Esto pasa. Por cierto, el informe que ibais a presentar ayer, que te quedó el titular.
Sí, no, lo presentamos. Bien, lo que pasa es que no hicimos aquí finalmente una rueda de prensa, pero sí que se hizo una presentación que era, bueno, pues el tercer barómetro de opinión de infancia y adolescencia que UNICEF ha realizado a nivel estatal, con lo que comentábamos antes, aquí con una apuesta y una realidad donde, bueno, pues cerca de 1.000 niños, niñas entre 11 y 18 años, pues bueno, pues también han respondido a esa encuesta con datos muy, muy interesantes, donde, bueno, las preocupaciones de los niños y niñas son principalmente la guerra de Ucrania, la economía y todavía la COVID-19. Es cierto que, bueno, pues si vamos comparando con el anterior, la COVID, bueno, pues ya se va quedando relegada. También es verdad que esta encuesta fue realizada entre mayo del 2021, a ver, donde todavía, ahora ya quizás sí, o el cuarto barómetro, pues ya la COVID irá desapareciendo, entrarán otras cuestiones, pero lo interesante también es que, bueno, pues son esas preocupaciones que también tiene la sociedad, es cierto que en diferente orden, pero que, bueno, que al final nos damos cuenta y además es que, de hecho, claro, son unos ciudadanos y ciudadanas más, que los niños y niñas sienten y piensan pues lo mismo que el resto de la sociedad.
Hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Herri Ratia. Un sueño de calidad mejora tu mañana de manera significativa. No dejes que la mala calidad del sueño te lleve en la dirección equivocada. Dirige tus mañanas. Sweet Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
¿Rebajas? En Óptica Lázaro, tu centro médico optometrista totalmente reformado y a la última en tecnologías. Celebramos nuestro 36 aniversario con un cheque regalo acumulable a los precios de rebajas y a otras ofertas. Óptica Lázaro, único centro Barilux, especialista en Basauri. ¡Te rebajas!
Delfer Joyeros, tres generaciones de joyeros artesanos dedicados a las joyas más bonitas. Contamos con taller propio donde hacemos nuestros diseños, modificaciones y relojería. Delfer Joyeros, tercera generación, dando servicio a Bilbao. Consulta y visita en Zugastinovia 2, La Casilla, y déjate asesorar por expertos joyeros.
En Amasde este año hacemos 20 años. Nuestros bolsos, maletas, mochilas, carteras, cinturones, paraguas son un referente en complementos para los bilbaínos. 20 años de trato personalizado, calidad y precio. Aneke, Pepe Jeans, Lois, Toto y lo que necesites en Amasde. Iturriaga 82, Santutxu. Un mundo de complementos al mejor precio para ti.
Jornadas de puertas abiertas en BAM, Escuela Universitaria de Magisterio Begoña Coandramari de Bilbao. Si buscas una salida profesional en el ámbito de la enseñanza, los próximos 7 y 8 de febrero te invitamos a conocer nuestros grados en educación infantil y primaria y nuestro doble grado. Somos un centro universitario referente en el País Vasco. Nos avalan más de 70 años de experiencia. Recuerda, 7 y 8 de febrero, jornadas de puertas abiertas en BAM.
Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Bilbao Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos, sea cual sea tu situación. Avendaño Bilbao Abogados, en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 94 4 49 46 88 y en avendanobilbao.com.
Egoitza Bizkaian baduzu eta AP68 autobidea sarri erabiltzen baduzu lagundu egingo dizugu. Berdin dio zenbat ibilbide egiten dituzun, zure gastu muga hilean 35,5 eurokoa izango da. Bizkaiko tartea erabiltzen baduzu eta 87,6 eurokoa hilean Arabako tartea ere erabiltzen baduzu. Sartu interbiak.bizkaia.eu elbidean eta eman alta. Bizkaiko Foru Aldundia, Bizkaia egiten.
El restaurante cafetería Goiseco Izarra sigue siendo el lugar de encuentro ideal para los que quieren disfrutar entre amigos y para los que gustan de compartir una carta excepcional de sabrosas especialidades. Jamón, mollejas fritas, pimientos rellenos de changurro, chuletón. Restaurante cafetería Goiseco Izarra, en Gregorio de la Revilla 9 y en la web goisecoizarrarestaurante.es.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues hemos abierto un debate muy interesante donde los oyentes aquí van dándonos experiencias. Alguien dice, por ejemplo, mi hijo de 17 años no lleva móvil, nunca le ha gustado, está muy bien valorado entre todos los compañeros y profesores. Pues me alegro mucho, ¿no?
Sí, desde luego.
Sí, sí, es una realidad. Mira, yo, por ejemplo, con la tecnología, yo utilicé, al principio, cuando salieron, me regalaron un reloj de estos que va unido al móvil. Uh-huh. Claro, ahora si observas, ya no llevo reloj. O sea, no es que no lleve ese, es que no llevo ninguno. Porque me encontré con un problema, que era una falta de educación. Cada dos por tres estaba mandándome mensajitos el teléfono, no hacía más que mirarlo y todo el mundo me decía, tienes prisa. Y claro, ya la segunda vez que me lo dijeron, dije, pues no tengo prisa. Esto es una falta de educación terrible porque, claro, estoy más pendiente de lo que dicen otros que de lo que me está diciendo el que tengo enfrente.
Sí, pero es que además...
Pero bueno,
como
pero
tenemos...
me costó llegar a esa reflexión y me lo quité y lo regalé. O sea, que ya la faena se la ha traspasado.
Alguien está ahora en esa situación.
He traspasado la faena.
Pero es que tenemos todo derivado al móvil.
Todo.
El trabajo, entonces, de repente estás, y es verdad, estás hablando con alguien y te entra una notificación, entonces ya te has puesto nervioso. Y a mí es que me pasó el otro día, no voy a decir con quién, y de repente además le estaba diciendo algo como, pues para mí era preocupante, y de repente veo que se coge el móvil, se pone a verlo y digo, pero bueno, o sea, que estamos hablando. Entonces, es verdad que al final rompe muchas de las relaciones personales que son importantes, son muy importantes, y nos estamos yendo pues a todo ese mundo digital que, perdonad, pero yo es que el metaverso ahí no vamos a crecer, ahí no, ahí no ahí, vamos a crecer.
Ahí no he entrado, ya lo siento, ya no he entrado ya. Bueno,
de todas maneras sí. Estáis mirando el asunto, por lo menos en estos últimos, en esta, desde la vuelta de la publicidad, estáis mirando el asunto solamente del lado de quien maneja la tecnología, del que tiene el móvil, del pobre Coldo mirando el reloj a deshoras.
Ya no, pero ya no, hace que, dos años que me lo quité, dos años llevo ya.
No, pero es que yo quiero observar también el fenómeno de la comunicación desde el otro lado, desde el lado de quien emite. Y entonces también nos hemos convertido las personas en permanentes emisores de mensaje a todas horas.
Total.
Como en realidad luego el otro puede mirar el móvil en el momento que pueda, tú le mandas una conversación, le mandas 17 mensajes de WhatsApp seguidos para que los mire cuando pueda. Bueno, pues ya le has metido, si lo tiene activada esas notificaciones, un montón de clics y de historias que le pueden sacar de su trabajo en el momento en el que está en este momento.
Pero ahí ya se está regulando.
Entonces, nosotros tenemos que regular lo que recibimos para consultarlo cuando podemos, y tenemos que regular también lo que emitimos para emitirlo cuando sepamos que las demás personas están en condiciones de recibir. Igual que no te pones a hablar con ninguna persona personalmente si ella te dice, no, perdón, ahora no puedo atenderte, pues también tendríamos que manejar la tecnología con criterios parecidos. Porque
sí,
todo vale en
sí.
El uso del WhatsApp y de los teléfonos móviles, todo vale. Y no
ahí,
todo vale tampoco las relaciones entre personas.
Pero ahí se está planteando, y de hecho ya está entrando a regularse, ¿no?, la desconexión digital.
Bueno.
Realmente en el ámbito laboral sí, claro, se está poniendo sobre la mesa, porque efectivamente está generando también unas situaciones realmente de ansiedad. O sea, es que va en detrimento. Es que, como todo, o sea, todo en exceso es malo. El problema es que, bueno, pues ese uso adecuado, pues no lo sabemos gestionar.
No, en
esta reunión de profesores de la que os hablaba la semana pasada, que como vais a comprobar ahora, fue una reunión en la que debería haber ido todo el profesorado del mundo, porque fue muy interesante, pues se planteó como concepto algo, o como propuesta, algo que generó hasta expectación entre los asistentes, y es que tiene que haber una hora en la que nadie en el claustro reciba en su teléfono móvil ningún aviso de nadie que venga del colegio, ni de compañeros, ni de la dirección, ni de nadie. Entonces, a partir de las 8 de la tarde, el móvil no recibe ningún estímulo de nadie que tenga que ver con el colegio. Y o lo asumimos todos o es imposible trabajar. Y la verdad es que generó cierta expectación, porque nadie se había planteado que no te pudiera llamar el director pedagógico a las 10 de la noche para que mañana estuvieras pendiente de no se sabe qué historia.
Bueno,
pues se puede trabajar distinto.
Sí, se puede hacer diferente. Bueno, dice alguien que los relojes inteligentes tienen muchas funciones, pero que se pueden anular las que uno quiera. Ya, lo que pasa que peco, y como peco, pues
no,
entonces...
Porque tú, tu prioridad, sabíamos cuál era.
Sí, no, a ver, a mí que un reloj me cuente los pasos es una inutilidad, porque con los pocos que doy, es normal que... Para eso no necesito un reloj inteligente. Bueno, son algunas de las curiosidades. Bueno, os voy a llevar a uno de los asuntos que me ha parecido muy interesante. Bueno, primero, tenemos unos tipos de interés que van subiendo de una forma galopante. Aquellos que tienen hipotecas ahora mismo pues están pasándolo mal, sobre todo cuando tienen una hipoteca variable, porque en su día pues no se atrevieron a meterse en fijo porque era más alta, lo que fuere. Y claro, ahora están viendo cómo los bancos centrales pues les ha dado por ahí. A pesar de que no hay una recesión cercana, y que luego yo de economía sé lo justito, pero siempre me han dicho que cuando se encarecían, por ejemplo, los tipos de interés, se subían las tasas y demás, era para controlar la inflación, para hacerla bajar, que es lo que se supone que se hace, pero cuando esa inflación tenía que ver con el consumo, la productividad. Pero es que esta inflación no tiene que ver con eso. Esta inflación tiene que ver con una guerra en Ucrania, que es un aspecto, quiero que se me entienda, coyuntural.
Sí, pero repercute en lo otro.
Sí, pero no es un problema de consumo, porque cuando tú afectas a él, porque si la inflación fuera porque hay un exceso de demanda, dices, bien, aborda esa cuestión, pero es que van a ralentizar la economía, ¿eh? Van a ralentizar la economía. Es una opinión personal que algún economista dirá, eres un ignorante. Pues sí, mira, la verdad, como fui inútil para ir a la mili, igual, no digo nada, pero bueno. Y es una cosa que me da. Y bueno, pues ahora el debate está sobre si hay que congelar o no, por ejemplo, los tipos de interés por parte del gobierno. Si tiene que hacer un intervencionismo. Esto costaría a la banca cerca de 10.000 millones, más o menos. Pero claro, después de todo lo que han ganado, no sé yo si...
Sí, pero que no tampoco sé. Están dispuestos a renunciar.
No, ya estamos viendo.
Hombre, ¿no?
Aquí hay accionistas detrás, las, claro, accionistas, y gente, gente que tiene inversiones y que quiere sacar dividendos. Para eso están los negocios.
En la misma semana en la que se han publicado los datos de beneficios del CaixaBank esta mañana, del BBVA y del Santander, que son todos ellos unos beneficios que a los que como Koldo y yo no sabemos mucho de economía nos dejan absolutamente perplejos, es la misma semana en la que hay colas. Hoy hay una foto muy bonita de esas que son fotos simbólicas que luego te guardas para tenerlas de recuerdo, de cola delante del Banco de España, en la calle Banco de España de Madrid, para comprar letras del Tesoro. Porque las, ahora que están los...
No, no te vayas a Madrid, en Bilbao también, ¿eh? En Bilbao también había colas.
Bueno, yo te digo, la foto que he visto yo era de Madrid. Era una cola para comprar letras del Tesoro, porque lo que te dan los bancos, pues no merece la pena tener el dinero en depósitos en los bancos. Es bastante llamativo, ¿eh? O sea, cuando los bancos envían a sus voceros y a sus portavoces a explicar que en este momento volvemos a la normalidad, porque estos son los números en los que se tiene que manejar los beneficios de los bancos para que los bancos sigan siendo bancos y puedan ofrecer los servicios a la sociedad que ofrecen los bancos, pues te quedas un poquito perplejo viendo que esta normalidad es la que nos quieren presentar como la que tenemos que asumir todos, como si fuera lo más razonable, ¿no? Y mientras tanto, pues muchísima gente está encontrándose con unas dificultades impropias de la situación global para pagar hipotecas o para devolver créditos. Es impropio.
Es impropio, sí.
Nos condena a una situación imposible.
Xavier, ¿estás por ahí o no? Sí.
Sí, sí, estoy por aquí, estoy escuchando interesadamente este tema. Yo diría que la guerra de Ucrania... Yo sigo pensando.
Espera, te oímos un poco mal, Xavier. Te oímos mal.
Diría que la guerra de Ucrania... Ahora que también...
Bueno, un poco mejor, sí. Venga, sí.
Sí, no, yo creo que la guerra de Ucrania puede ser una excusa, pero esto empezó antes. Y yo creo que hace año y medio, desde que empezó el encarecimiento de la energía y del gas, empezó, y yo no sé si cuánto habrá aquí de causa y efecto, porque yo también de economía no es de lo que más sé. Lo único que sé en toda esta película es que hay un proceso creciente de extractivismo y una vez más de privatización por sectores muy amplios, además por parte de la ciudadanía también, de lo que es de dinero público, presupuesto público, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí está la clave, ¿no? Y luego creo que a la altura de poner los topes y tal, me parece que es muy importante la propuesta que en su momento hizo Podemos. Me parece que es una pena que Podemos esté planteando tantos temas de tanto interés social y de tanto interés ciudadano, y luego solo cuando primero se ha denostado la propuesta que hace y se la ha criticado y resulta que se desprecian ese tipo de propuestas, hace 6 meses se adoptan y han sido pioneros durante todo este periodo en la propuesta de medidas que hubieran sido realmente socialmente importantes y favorecedoras del ciudadano medio, ¿no? Seguramente dentro de 6 meses estaremos hablando de estas propuestas y de esos topes que hay que poner, ¿no? Y de la cuota de solidaridad que los bancos ya han dicho que no. Es curioso cómo cuando pues, el dinero en el fondo tiene interés negativo te cobran todas las comisiones del mundo, cuando empiezan a dar dinero te la siguen manteniendo. Es decir, en el fondo es que no tienen una voracidad y una codicia inmensas, y creo que es muy difícil hacer viable una sociedad en la que la gente, en su gran mayoría, padece unas situaciones de abuso dominante de determinadas instituciones, lo que tiene que hacer al final es pues soportar lo que hay y acomodarse a lo que viene, ¿no? Y entonces a mí me da mucho mucho temor todo esto, porque me da la impresión de que como es, la sociedad se está por un lado polarizando y se está dividiendo en dos. Pero esta lógica estatalista está muy, muy, digamos, muy extendida en todos los ámbitos, ¿no? Porque una cosa es lo que pasa con la banca, pero a mí lo que me parece terrible es lo que está empezando a pasar y lo que va a pasar con la vivienda, ¿no? Entonces, me parece que vamos a una sociedad absolutamente caótica y preocupante.
Pues sí, tiene pinta de que esto va a suceder. De todas formas, yo cuando decía que, hombre, de economía sé poco, ¿no? Pues lo mantengo, sé poco, la de economía, pero leo bastante, o intento leer bastante. Y cuando tú hablas de lo del extractivismo, yo siempre he tenido la impresión de que hay momentos determinados en que los que manejan los hilos de todo esto, pues les gusta hacer como en los barcos, ¿no? Vaciar bodegas, ¿no? Para limpiar. Y yo solamente recuerdo que un escenario muy parecido, salvando las distancias, tuvo lugar en 2008. Os situáis en 2008, recordáis lo que pasó en 2008, porque en 2008 Jean-Claude Trichet vio también un repunte de la inflación y empezó a subir los tipos de interés. Luego ya quebró Lehman Brothers, etcétera, y os imagináis lo que tuvimos, ¿verdad? ¿Y quiénes acabaron al final saliendo del pozo y ganando más? Mientras todos los demás tuvimos un largo periodo en el desierto, sufriendo y padeciéndolo.
A mí es que todo...
Cuento la historia, y esta historia pasó. O sea, no es algo que me invente yo, ¿eh?
Es que, vale, el foco en la economía, pero es que a mí me parece que en general, y yo lo escuchaba, y llevándolo también, ¿no? Desde el punto de vista, y perdonadme que lo lleve también a infancia, pero como futuro de nuestra sociedad, pero es que la falta de coherencia en general en las políticas, macro, micro, porque por un lado, por ejemplo... Tenemos una garantía infantil europea que supone, ¿no?, una iniciativa orientada a abordar esa pobreza infantil que está en aumento, ese fomento de la igualdad de oportunidades mediante un acceso efectivo a servicios clave para la infancia, como son la educación, salud, nutrición y también la vivienda. Y de repente, o sea, escuchamos que se está en contra de congelar
los tipos variables.
Eso es. Entonces, a ver. ¿Qué política hay detrás? O sea, quiero decir, si yo, por un lado, estoy fomentando el acceso a la vivienda para reducir, en este caso, ¿no?, pues pobreza infantil y lo que supone, ¿no?, esos niños en exclusión residencial, pues si no estamos favoreciendo, por otro lado, o queremos enfocar una sociedad que constantemente esté vinculada a ayudas y casi, a ver, sometida, entenderme entre comillas, ¿eh? O sea, pero a tener que salir adelante de manera individual, con sus generando sus propias oportunidades y fomentando ese abordaje, ¿no? Entonces, no sé, me llama muchísimo la atención y de verdad, podríamos, si avanzáramos más en esa coherencia realmente de políticas con un enfoque de desarrollo, sería mucho más beneficioso para todos y también sin entrar, ¿eh? Coldo, yo no soy economista, en un paso de puntillas, pero realmente lo que sí que vemos es que muchas decisiones tienen un impacto tremendo, especialmente en las clases más vulnerables.
Son siempre las que pagan el pato, ¿no?
Siempre.
Siempre pagan el pato los mismos. Los que, como dice Javier Vitoria, que es compañero vuestro de tertulia, son los que están en la cadeneta justo al final. Y cuando da la curva, el que va primero en la cadeneta, el último que sale es el que sale despedido.
Sí, totalmente.
La fuerza centrífuga, pum, sale despedido. Bueno, pues hacemos un paréntesis y continuamos. Para
Radio Popular, R. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
Un sueño de calidad mejora tu mañana de manera significativa y sin esfuerzo. No dejes que la mala calidad del sueño te lleve en la dirección equivocada. Dirige tus mañanas. Si eres de las personas que están preparadas para invertir en su salud mejorando la calidad del sueño, ponte en manos expertas. En Sweet Deluxe te escucharemos para dar soluciones únicas a tus necesidades. Sweet Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Eliz Barrutiko ikastetxeek badugu errezeta, hezkuntza osoa eta kristau baloretan oinarriturik. Jakin nahi aldituzu osagaiak? Berrikuntza, elkartasuna eta errespetua, banan-banako arreta, geure kulturarekin bateginik eta sormen ukituaz. Eliz Barrutiko ikastetxeak, Hezkuntza aparta.
Si quieres comer arroz en Bilbao, ¿dónde irías? Restaurante La Ruz, los mayores expertos en arroces de Bilbao, en un lugar privilegiado al lado del Guggenheim. De lunes a viernes, menú por 16,50 euros, donde siempre el arroz es una opción. Restaurante La Ruz, calle Uribitarte 24, cocina mediterránea, sana y equilibrada.
Calzados Alonso, especialistas en calzar al hombre en Bilbao, está de rebajas. En Calzados Alonso te encuentras cómodo a la hora de elegir los mejores zapatos. Trabaja en calidad desde el número 38 al 47 y zapatos de anchos especiales. Desde 1940 en Astarloa número 2. Calzadosalonso.com.
La pesadilla hipotecaria, problemas y soluciones. Conferencia el miércoles 8 de febrero en el Hotel Calton de Bilbao a las 7 de la tarde del abogado José Montero, que informará sobre nulidad de avales, primas únicas, fondos buitre, dación en pago y todo lo que preocupa a los deudores hipotecarios. Asistencia libre hasta completar aforo. ¿Tú con quién? Yo con Montero.
Radio Popular. Erri Ratia.
Bueno, pues estamos nada, justo ya para despedirnos, así que Pedro Mendiguchía, Xavier Ayerdi, Elsa Fuente, que tengáis un buen día.
Lo mismo.
Venga,
poneos
algo al cuello o algo, bueno, un cordón, vamos, que es San Blas. Claro que es San Blas hoy, San Blas. Lo que pasa es que, claro, hoy llegan las cigüeñas, supongo que estarán en los campanarios, me imagino, pasando frío. Bueno, venga, pasad buen día, es que ricasco.